Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Es un peligroso criminal. En su historial delictivo acumula al menos 5 muertos y es conocido como Igor el Ruso. Hoy se ha presentado en la audiencia de Teruel, desafiante y en varias ocasiones haciendo el gesto de la victoria ante las cámaras. La imagen de hoy es muy diferente a la que vimos tras su detención días después del triple crimen de Andorra, en Teruel. Igor el Ruso asesinó a 2 guardias civiles y al ganadero José Luis Iranzo. Lo hemos visto más delgado, con el pelo mucho más cuidado, con unas gafas un tanto de intelectual. Y la llegada de este paramilitar serbio a los juzgados de Teruel ha estado rodeado de máximas medidas de seguridad. Lleva 2 años en prisión y allí en la cárcel su comportamiento no ha sido bueno. Además, las fuerzas de seguridad son conscientes de que si puede, se escapará. Por eso su declaración la ha realizado dentro de un habitáculo blindado de 700 kilos y 4 metros cuadrados. Hoy no se le juzga por ese triple crimen de Andorra. Este proceso va a llegar en unos días. La causa que le ha llevado hoy a Igor el Ruso, a ese habitáculo blindado de la Audiencia de Teruel, ocurrió días antes del triple crimen de Teruel, en diciembre de 2017, en un pueblo cercano a Andorra, en Villanueva del Arzobispo. Allí comenzó a sembrar el terror en toda la comarca. Primero se enfrentó a 2 vecinos. Igor el Ruso ha reconocido que fue el autor de los disparos y ha declarado que esos 2 vecinos heridos no le hicieron frente. Retador ha dicho que si los 2 hombres lo hubieran tocado, hoy no estarían vivos.
No, dice, en ningún momento se han balanzado sobre él, que si lo hubiesen tocado no estarían aquí.
Es la voz de la intérprete que ha traducido esta mañana la declaración de Igor el Ruso. Por estos hechos se enfrenta a 22 años de cárcel. Después vendrá el juicio por el triple crimen de Andorra. Media COPE, vamos a estar en la audiencia de Teruel. También vamos a continuar con el seguimiento del coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan. Hay alerta máxima. Se han registrado ya más de un centenar de muertos y miles de personas afectadas. Alemania ha confirmado el primer contagio en Europa. Se trata de un paciente que no había viajado a China, pero que sí que habría mantenido una relación con una persona que había vuelto de Wuhan. En España había varios casos investigados cuyos resultados han dado todos negativo. Hay preocupación, sí hay preocupación por los españoles que siguen en Wuhan. Son una veintena, la mayoría vinculados a los equipos de fútbol de la ciudad china. Y Mónica ha contado a COPE la situación que está atravesando su marido y el resto de compañeros.
Llevan desde el miércoles encerrado en casa, viendo pasar las horas y bueno, haciéndose compañía los unos a los otros. Y aunque ellos dicen estar bien, pero está claro que pasan los días y esto se transformará en desesperación. Las familias le pedimos al gobierno que actúen de manera inmediata.
Después de esta llamada de varios días de aislamiento, el gobierno acaba de señalar que esa repatriación se va a realizar de forma conjunta con Francia o con Reino Unido, aunque no hay muchos más detalles. A esta hora están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En Mediodía COPE estamos contando la aparición en la ribera del Ebro del cadáver de la abuela de la pequeña de 5 años, fallecida este lunes en un hotel de Logroño. Se le buscaba desde entonces y es que su testimonio era importante porque entró con su hija ya detenida y su nieta en ese hotel donde se desencadenaron los hechos que ahora se están investigando. El padre de la pequeña había denunciado que su exmujer, como ya había ocurrido en otras ocasiones, no le había entregado a la niña la tarde del domingo. Él tenía su custodia. Hoy, además, tenemos que lamentar un nuevo caso de violencia machista. Ocurría de madrugada en Barcelona. La pareja de la mujer, un hombre de 45 años, era detenido poco después en el aeropuerto cuando pretendía huir. No tenía antecedentes por maltrato, pero una vecina sí asegura que las discusiones en el interior de la vivienda eran habituales.
Sí que recuerdo una noche que hace unos meses que las discusiones eran muy acalorada. Y se oía como ruido de muebles, como de empujar muebles o dar patadas a muebles y como era pues tarde, era la 1 o así de la mañana, yo llamé a la policía.
COPE en Campo de Gibraltar ha podido saber que se ha encontrado el cadáver de un hombre en aguas de la localidad gaditana de Conil. Todo apunta a que podría ser uno de los cinco marineros a los que se busca tras la desaparición del Ruamar. Este lunes ya se localizó el cuerpo del patrón de este pesquero. Su hermano le contaba a Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE, su profesionalidad y lo mucho que ha trabajado en la mar.
Era mi hermano Javi, con 52 años, ha echado los dientes en la mar, era el que iba de patrón y era un gran profesional y una, de verdad, un gran profesional. No sé cómo, qué ha ocurrido, que no haya podido tener reacción ninguna, ¿no?
Enseguida vamos a ir hasta el Parlamento Autonómico catalán. Ha sido una mañana intensa. Han acudido los presos independentistas con el ex vicepresidente Junqueras a la cabeza para comparecer en la comisión parlamentaria que analiza la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la intervención de esta comunidad autónoma. El 6 de febrero, por cierto, va a tener lugar la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente Torra, pese a estar inhabilitado. Además, el Gobierno defiende los cambios de versión del ministro Ábalos sobre su encuentro con la número 2 del régimen venezolano. Cambiaron las explicaciones, ha dicho la ministra portavoz, por la necesidad de preservar los asuntos diplomáticos.
Primer juicio contra el peligroso Igor el Ruso. Nos deja esa imagen de esa cabina blindada, una cabina de seguridad fabricada expresamente para el juicio que hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Teruel. No solo se ha jactado de lo buen criminal que es, como te hemos contado en portada, es que cada gesto, cada palabra de este paramilitar de origen serbio que recorrió Europa sembrando el terror es un desafío. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Su vida en prisión durante todo este tiempo también lo demuestra.
Sí, este exmilitar serbio es ahora mismo uno de los presos más peligrosos de España. Desde que fue detenido ha pasado por tres cárceles españolas. En todas se ha mostrado frío y distante. En la de Teruel, donde solo permaneció tres días tras su arresto. Enseguida ingresó en la de Zuera, en Zaragoza, donde como fuentes penitenciarias han contado a COPE, su actitud fue violenta. Fue enviado entonces al módulo de aislamiento. En esta cárcel es donde más tiempo ha pasado. En noviembre del año pasado fue trasladado a la de Teixeiro, en La Coruña. Nos cuentan que allí ha seguido con su actitud fría, correcto y educado con los funcionarios. Con ellos solo se ha relacionado con las cuatro palabras justas y siempre renunciando al patio. No ha utilizado el teléfono, ha pasado los días leyendo la Biblia y carteándose con un par de personas. La semana pasada regresó a Zuera para el juicio de hoy. Por su condición de preso peligroso, las medidas de seguridad se han reforzado hasta el punto de suspender los permisos de los funcionarios de esta pasada noche.
La actualidad de este martes nos vuelve a llevar a China. Avanza el coronavirus. Entre el domingo y el lunes habían registrado 800 nuevos casos en el gigante asiático. Un día después, del lunes a hoy martes, se ha duplicado ese avance. Son casi 1.800 casos más y 26 nuevos muertos, que hace ya que se haya superado la cifra de los 100 fallecidos en China por este coronavirus.
Según el último recuento oficial, que puede haber crecido otra vez, hablamos de 4.500 afectados en China, 976 casos graves y 60 personas que afortunadamente se han recuperado. Pero el caso más interesante ahora mismo es el que se ha confirmado en Alemania, también es el que nos toca más de cerca, en el estado de Baviera. El afectado no había viajado a China y eso es lo que ahora trae preocupación.
Fue una ciudadana china la que viajó al país para un curso de formación. Recibió, estando en Alemania, la visita de sus propios padres procedentes de Wuhan. Y durante el curso entró en contacto con el que está ahora afectado. Cuando la portadora del virus volaba de regreso a su país, comenzó a presentar los síntomas.
Así que aquí está el nuevo reto. En Vietnam también se ha confirmado otro caso que ha saltado fronteras sin que los afectados viajasen a China. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se aborda este nuevo escenario?
Pues hasta ahora los científicos hablaban de casos importados y todos con un denominador común. Habían visitado Wuhan, pero en las últimas horas se han registrado dos nuevos casos de personas que se han infectado sin poner un pie en el epicentro geográfico del coronavirus, sino en Alemania y Vietnam, por contacto con otra persona que sí estuvo en la macrociudad china ahora blindada. Es algo algo que, según explica COPE, Fernando de la Calle, especialista en enfermedades infecciosas, dificulta más la gestión sanitaria del brote.
En cuanto a impacto epidemiológico y en cuanto a impacto en los sistemas sanitarios, pues hombre, eso sí es importante, porque claro, no es lo mismo cribar a personas que vengan solo de una región geográfica a que de pronto tú tengas que ampliar ese cribado a gente de otras zonas.
En Sanidad consideran que el riesgo de que haya contagios de este tipo en España es baja y limitado el impacto para la salud pública que supondría la detección de un caso importado. Como novedad, se recomienda diferir la donación de sangre y de órganos de personas que vuelvan de la provincia china de Hubei, donde está Wuhan, o en contacto con ellas, mientras los científicos investigan en todo el mundo posibles mutaciones y cómo evoluciona este coronavirus, y todo porque ya ha provocado 106 muertes, 26 de ellas en las últimas 24 horas.
A las 2 y 10, en mediodía COPE, nos vamos a situar en el Parlamento de Catalán. En las últimas horas, allí, se ha evidenciado la división del separatismo.
Si no és així, posaran en risc la continuïtat de les institucions.
En ese momento de aplauso, aquí en Torra, solo se levantaban sus compañeros de partido. De los herederos de Convergencia, lo que queda de Convergencia. Los que no se levantaban y no aplaudían son los todavía socios en el gobierno catalán, los socios de Esquerra Republicana. Torra pedía que se le devolviera el acta de diputado, sin la que se quedó al estar inhabilitado por delito de desobediencia. Y hoy, en el mismo escenario, se ha vivido todo lo contrario. Tocaba escenificar unidad. Junqueras y el resto de presos separatistas que eran consejeros del gobierno han sido recibidos en el Parlamento catalán como si de héroes se tratara. Allí han acudido para comparecer en la comisión que investiga, siempre desde el punto de vista separatista, lo que ocurrió en Cataluña durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
De la intervención de esta comunidad autónoma, pero en realidad se trataba básicamente de tener un argumento para que los encarcelados salieran por un día a proclamar sus argumentos. Y eso es justo lo que ha hecho el ex vicepresidente Junqueras.
Amb les eines que té qualsevol estat. Y es por eso que no renunciamos.
Con las herramientas que tiene cualquier Estado, y por esto no renunciamos y no podemos renunciar a la constitución de una república, porque queremos tener todas las herramientas, porque queremos asumir toda la responsabilidad.
Responsabilidad.
No renuncian, lo volverán a hacer, son las proclamas que han lanzado y al mismo tiempo llamando al diálogo. No es nada nuevo, pero escuchando pues en este contexto, sobre todo en las últimas horas, pues tiene más importancia. Hay que recordar que Esquerra, el partido de Junqueras, acaba de hacer presidente a Pedro Sánchez con su abstención.
Sí, lo que ven muchos ahora es un pacto en cuanto haya elecciones en Cataluña, un pacto en el que los socialistas devolverían el favor haciendo presidente a Oriol Junqueras. Hoy Eva Granados, que es del PSC, del partido de Miquel Iceta, lo ha negado por completo en Herrera en COPE.
Nosotros no haremos presidente a un independentista.
Bueno, me ha dado usted un titular. Lo que pasa que entendemos que Junqueras es independentista, el señor Aragonés también, ¿no?
Sí, claro.
Perfecto.
A todo esto, está por ver si incluso cambiando el Código Penal y rebajando el delito de sedición, como pretende el gobierno, Junqueras sale a tiempo de la cárcel. Bueno, el escollo para ser candidato lo tendría en el delito de malversación, por el que también está condenado. Y que hoy nos deja Marta datos importantes.
Sí, porque Junqueras y el resto de responsables del referéndum ilegal, precisamente hoy, han conocido lo que tendrían que pagar a las arcas públicas por aquella consulta. Son datos provisionales del Tribunal de Cuentas. Patricia Rossetti.
4.146.000 euros. Es la cantidad que el Tribunal de Cuentas considera que ha costado el referéndum ilegal, con intereses incluidos. Es una cifra provisional. Y los responsables serían Puigdemont, Junqueras y una veintena de exconsejeros y exaltos cargos de la Generalitat. En la vista, que se celebra desde las 9:30 de la mañana en el Tribunal de Cuentas, se fijará una fianza conjunta y solidaria. Y si no la hacen efectiva en el tiempo oportuno, se procedería al embargo de sus bienes. Lo mismo que ocurrió con Artur Mas y varios exconsejeros con la consulta ilegal del 9N. En ese caso, la cantidad ascendió a algo más de 5 millones de euros. La cantidad puede variar. Las partes están estudiando la liquidación y presentan sus alegaciones. Siguiendo con Cataluña, el Tribunal Constitucional pide a la Fiscalía que estudie si procede a investigar a Roger Torrent, el presidente del Parlamento catalán, por tramitar propuestas sobre la autodeterminación por un posible delito de desobediencia.
Seguimos hablando de cifras que nos ayudan a entender lo que está pasando las empresas españolas. Hemos estado prácticamente todo el 2019 analizando el freno de la economía española, gotita a gotita. Pues hoy tenemos que hacer el balance total a través de la encuesta de población activa del cuarto trimestre.
Estamos ante el menor crecimiento del empleo en todo un año desde que comenzó a verse cierta recuperación. Joaquín Bilmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a poner cifras y caras también a esta factura.
La factura sí es elevada, se resume en dos datos. Antonio, en 2019 se han creado 400.000 empleos, muchos sí, pero son 160.000 menos que 12 meses antes. La reducción del paro fue inferior en 350.000 personas, apenas hemos arrestado 112.000 de la lista. El frenazo, por tanto, es evidente, estamos ante los peores números desde hace 6 años. Y eso que el cuarto trimestre ha arrojado un rayo de luz, ha sido el mejor, de hecho, desde la crisis, lo que hace que el gobierno aventure que lo peor ha pasado, se agarra a ese clavo. Actividades como la sanidad o el comercio, por ejemplo, han salvado los muebles, han impulsado el mercado laboral, permitiendo a jóvenes como Jorge encontrar un puesto de trabajo.
Y al final me llamaron. Era un trabajo de dependiente y me pagaban por horas.
Empleo que todavía mantiene con las rebajas. La EPA deja ahora la tasa de paro en el 13,8% de la población activa. El total de ocupados cerca de los 20 millones. Son cifras que no veíamos desde hace 11 años.
Si al empleo que avanza a un ritmo más lento sumamos el gasto en pensiones, pues la situación se presenta más complicada. Solamente hay que fijarse en un par de datos. El número de pensiones avanzó en enero casi un 1,1% y se acerca a los 10 millones de euros. Pero es que además en España hay 530.000 personas más recibiendo un sueldo o una paga pública que aquellos que cobran de una empresa privada. Por tanto, las cuentas no salen. Si no hay cotizaciones, no se puede sostener todo ese gasto.
Mientras se siguen investigando los casos de supuestos abusos a menores procedentes de centros de tutela en Baleares, se constata que este oscuro episodio viene de lejos. Joana, que ahora preside una asociación contra la explotación sexual, cuenta cómo sufrió su primer abuso antes de llegar a uno de sus centros. Fue el abuelo de una amiga cuando ella solo tenía 9 años.
¿Qué pasa? Que esta niña, para no ser abusada, para no seguir siendo abusada, ya estaba buscando otra víctima. Y esto es lo que está pasando a día de hoy.
Se investigan al menos 16 casos recientes en esos centros tutelados en Mallorca. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Barça se ha fijado, ha puesto su mirada en un futbolista de Valencia que se llama Rodrigo.
Rodrigo, gran delantero, delantero de la selección española. Estuvo a punto de jugar en el Atlético de Madrid en el mercado de verano y ahora está pendiente el Barcelona de hacer esta contratación. Está en Barcelona, Rodrigo, está pasando un reconocimiento médico. Dice el Valencia que para saber cómo está de la lesión ha viajado junto a otros dos compañeros del Valencia. El caso es que se negocia desde ayer intensamente esta incorporación, es el nombre del día. Vamos a ver si el Barcelona es capaz de pagar lo que pide el Valencia. Queda muy poco tiempo para que se cierre el mercado, el viernes, así que hay un montón de nombres propios y mucho trabajo en las direcciones deportivas. Vamos a hablar de unos cuantos nombres de futuro, algunos de ellos confirmados, como por ejemplo el Valladolid, fichado a Ben Arfa. Tenemos primeras semis de chicos en Australia, es una pedazo de semifinal, Federer contra Djokovic. Mañana, eso de las 9:30, Nadal contra Thiem para meterse en semifinales y Garbiñe Muguruza, eso de las 3 de la madrugada también para pasar a semifinal. Sigue muy pendientes del tenis en Australia.
Suerte para Nadal, ha sufrido, oye, ha sudado Federer.
Federer, 7 bolas de partido ha levantado.
Mediodía Cope, sigues, ahora información Chao. Local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Cope, estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485-9. 02-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200. Mágico, boom, 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 boom. Energía eficiente. Mágico, energía renovable. Boom, 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 energía compartida. Boom, boom, boom. Energía mágico, para todos. Zoom, 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 zoom. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La historia del perro Pocahontas nos conmovió a todos. Este labrador había sido robado, y no era un perro cualquiera. Había sido entrenado para ayudar a una niña de 15 años, que se llama Clara, y que tiene graves problemas de movilidad. Fue el propio entrenador el que denunció su sustracción, y hoy hemos conocido que esto era falso. El preparador del perro, Alfonso García, ha conseguido engañar a todos, a la policía, solo por unos días, que han localizado al perro y han detenido a Alfonso. Se enfrenta a 2 años de cárcel por denuncia falsa. En Mediodía COPE hemos hablado con Catalina, que es la madre de Clara.
Aliviada, como todos. Siempre he estado muy preocupada de cómo estaría la perra. Entonces, ya como hay más niñas, sabiendo que está bien, todo lo demás para ella, bueno, es secundario, no le da mayor importancia, solamente que está la perra. Está muy contenta.
Enseguida te ampliamos todo sobre esta denuncia falsa, pendientes también de la situación del ministro José Luis Ábalos. El gobierno ha metido en la nevera al número 2 del PSOE tras su reunión clandestina con la número 2 de Nicolás Maduro, con la vicepresidenta de Venezuela. Esto es una situación que se produce en el fútbol con los árbitros que lían alguna muy gorda en un partido. Ábalos tenía un viaje previsto a Colombia que ha quedado aplazado o cancelado, no sabemos. No va a dar ninguna rueda de prensa en días. Y todo porque ya hemos perdido la cuenta de las versiones que ha dado sobre su encuentro secreto en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez. Lo último que ha dicho el gobierno es que Ábalos trabajó con éxito para evitar una crisis diplomática. El problema es que el ministro ha mentido y le han pillado. ¿Cómo explica esto? ¿Cómo explica todas las versiones diferentes que ha dado el gobierno? Pues escuchen a la ministra portavoz María Jesús Montero.
Todos los asuntos diplomáticos se llevan con absoluta discreción. De ahí que en un primer momento el señor Ábalos trasladara una información reducida, y a medida que se le fueron trasladando preguntas ha ido contestando en tiempo y en forma en las diferentes comparecencias.
Pues nada, ahora las mentiras son porque hay que tener discreción diplomática. Una más. A esta hora hay tres noticias que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Tribunal de Cuentas reclama a Puigdemont, a Oriol Junqueras y a otros 18 excargos de la Generalitat 4 millones de euros.
Es el dinero público que se desvió para el referéndum del 1 de octubre, mientras hoy Junqueras ha comparecido a la Comisión del Parlamento Catalán, que investiga la intervención de esta comunidad, la aplicación del 155. El líder de Esquerra ha asegurado que volverán a poner las urnas y que no renunciarán.
Amb les eines que té qualsevol estat. Y es por eso que no renunciamos.
Con las herramientas que tiene cualquier Estado, y por esto no renunciamos y no podemos renunciar a la constitución de una república, porque queremos tener todas las herramientas, porque queremos asumir toda la responsabilidad.
Responsabilidad.
La consejera de Servicios Sociales de Baleares asume en el Parlamento que ha habido fallos en los casos de abusos a menores en centros de la Junta.
La oposición pide la dimisión de Fina Santiago, quien ha asegurado durante su comparecencia que se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias para que no vuelvan a ocurrir más casos, aunque reconoce que no hay garantías de que no pueda suceder de nuevo.
Tenemos garantías para que no vuelva a pasar. No tenemos garantías. Lo que tenemos es una estructura para que cuando pase se detecte y se actúe con contundencia.
Encuentran en la ribera del río Ebro el cadáver de la abuela de la niña muerta a manos de su madre en un hotel de Logroño.
La madre de la pequeña intentó suicidarse, está detenida, ingresada en el hospital. Madre e hija se registraron el domingo en un hotel del centro de la ciudad, donde pasaron las últimas horas junto a la abuela, que estaba desaparecida desde entonces.
Y datos económicos que confirman de nuevo que la economía o al menos las perspectivas económicas, no van según lo previsto. En todo el año 2019 se crearon en España 164.000 puestos de trabajo menos que hace un año. Cayó el paro, es verdad. También ha crecido la ocupación, como refleja la encuesta de población activa, pero el freno a lo largo de todo el año ha sido más que evidente.
Pero hay una derivada más de todo esto. Ahora mismo hay 530.000 personas más en España recibiendo un sueldo o una paga pública que los que están asalariados por parte de una empresa privada. Y todo esto, claro, hay que mantenerlo, Antonio. El problema es cómo, porque la cifra no deja de aumentar. Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Marta. Hoy mismo sabemos que la cifra de pensionistas ha pegado otro subidón.
Pues así es, se dispara el gasto en pensiones en enero, y eso que falta la aplicación de la subida del 0,9%. Más de 9.700 millones de euros se han gastado, que supone un aumento interanual del 2,4%. Pero además hay otro dato a tener en cuenta. El total de 2019 supera en más de un 6% el gasto del año anterior. Es la mayor subida de los últimos 10 años y se achaca precisamente a esa revalorización que sí que se tuvo en cuenta con el IPC en 2019. En definitiva, son unos datos que preocupan y mucho a los expertos.
Es un problema porque el gasto en pensiones está creciendo mucho más rápido que la economía y crece también más que el empleo.
Es Emilio González, profesor de Economía Aplicada de ICADE. Más jubilados y más pensión. La media se ha situado en 1.143 euros mensuales en 14 pagas. Avanza un 3,26%, pero avisa, lo peor está por llegar.
Han vivido mejores tiempos, han podido cotizar a lo largo de toda su vida laboral o casi toda su vida laboral, lo cual les da derecho a pensiones mucho más altas.
Claro, estamos hablando del baby boom. Están comenzando ya a jubilarse.
Es martes, día habitual ya de las nuevas reuniones del gobierno. Y hoy, una vez que Quintorra se ha quedado sin su escaño en el Parlamento catalán, no podía faltar en Moncloa la petición de explicaciones por la reunión que Pedro Sánchez va a mantener con él el día 6 de febrero.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, lo tiene claro. Torra no es diputado, pero el encuentro se mantiene.
Si hay alguna incidencia o hay alguna cuestión que desaconseje la celebración de la reunión porque el señor Torra no está en disposición de poder celebrarla, pues evidentemente se pospondría o no se celebraría. Pero hoy por hoy, insisto, el señor Torra es el presidente de la Generalitat.
Junto a todo esto, pues había también especial interés en seguir buscando explicaciones a todo aquello que el gobierno sigue sin aclarar sobre ese encuentro clandestino entre el ministro José Luis Ábalos y la número dos del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Pero más allá de una nueva defensa de lo que pasó en Barajas aquella noche de domingo, en el gobierno se cierran a arrojar más luz, siguen dejando las incógnitas. La mejor muestra es la agenda del ministro Ábalos, que cuatro versiones después de repente se ha vaciado. No tiene compromisos por delante de momento. Moncloa, Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha evidenciado su pretensión de sellar la polémica sobre José Luis Ábalos sin aclarar numerosos interrogantes, con el doble objetivo de blindar y alejar del foco al ministro. Se ha trastocado su agenda para colocarlo en una suerte de nevera, tanto como para llegar a cancelar un viaje oficial previsto realizar hoy mismo a Colombia. Quien pasa por ser un pilar de Pedro Sánchez ha sido ensalzado por María Jesús Montero, que ha atribuido sus cambios de versión a una necesaria discreción diplomática.
Todos los asuntos diplomáticos se llevan con absoluta discreción. De ahí que en un primer momento el señor Ábalos trasladara una información reducida y a medida que se le fueron trasladando preguntas ha ido contestando.
La mediación de Ábalos, siempre según la portavoz del Ejecutivo, permitió evitar una crisis porque Delcy Rodríguez estaba dispuesta a entrar en España, aunque ha sido incapaz de precisar los planes que tenía la vicepresidenta venezolana.
Me es imposible ponerme ni en la cabeza, ni en las intenciones, ni en ningún tipo de objetivo que la propia señora Rodríguez tuviera previsto en su viaje.
Negado que pisase suelo español a estas alturas de la controversia en la Moncloa, reconocen en privado que la número dos de Nicolás Maduro aprovechó la presencia del ministro en el aeropuerto para reiterarle su intención de quedarse en Madrid, de hecho, incluso de pernoctar en un hotel de Madrid. No fue así. Para el gobierno, por tanto, la polémica está zanjada.
El propio Ábalos, en una de sus muchas versiones, metió en este embrollo a su compañero grande Marlaska. Hoy, en Mallorca, le han preguntado al ministro de Interior y la tensión es evidente.
Evidentemente, ante esa posibilidad, nos comunicó esa circunstancia y actuamos como procede a actuar en un Estado de Derecho, impidiendo, como vuelvo a decir que sucede en otros muchos supuestos en cualquier aeropuerto internacional, la entrada en territorio español de alguien que tiene prohibida esa entrada.
Otro de los problemas, otro de los frentes que tiene sobre la mesa el gobierno en las últimas horas es la salida de Jordi Sevilla, exministro socialista, de la presidencia de Red Eléctrica Española. Joaquín Mismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una marcha marcada por los desencuentros, ¿no?
Sí, el Consejo de Administración no ha terminado, sigue hasta ahora, pero Jordi Sevilla ya ha comunicado su decisión, ha explicado los motivos de ese portazo, había perdido los apoyos, no podía sacar sus planes adelante, tenía los días contados una vez que Teresa Rivera ha sido elevada a una vicepresidencia. La sintonía con ella era nula, los choques continuos en los últimos meses, por todo el más sonoro, por los ataques del hasta ahora responsable de Red Eléctrica, las decisiones de competencia aprobadas casualmente por el marido de la ministra, Mariano Vacigalupo, consejero del regulador. Sevilla no ha aguantado más la injerencia política, el intervencionismo, a la presión de Rivera se ha unido Podemos. La pregunta es si el 20% que tiene el Estado en la compañía que cotiza en el IBEX, donde hay muchos inversores privados, es razón suficiente para estar bajo el yugo completo del Ejecutivo. Sevilla ha intentado mantener la autonomía y eso lo hemos visto, le ha costado el puesto. Se marcha antes de que lo eche en la oposición y ha pedido explicaciones.
Igor el Ruso ha llegado hoy a la sala de vistas desafiante, sonriente, saludando a la prensa. Está más delgado, con el pelo corto, pero durante su comparecencia en el primer juicio al que se enfrenta en España por intento de homicidio, ha dejado claro que no tiene remordimiento alguno. Hubiera matado a sus dos víctimas, reconoce, si le hubieran tocado.
Norbert Feger, que es el nombre real del hombre que usó hasta 23 identidades, muestra la misma sangre fría que dejó en cada uno de sus asesinatos. Antes de recalar en España, allá por el verano del año 2017, ya le buscaban en Serbia y también en Italia. Allí asesinó a un hostelero en un robo y una semana después a un guardia que le había dado el alto en Bolonia. Después, en su bici, huyó de Italia. Le buscaron en España, en concreto en el sur, en Málaga, en la zona de Algeciras. Y justo en aquellos días el miedo comenzaba a recorrer la provincia de Teruel por una oleada de robos en la comarca de Andorra, también de Albalate del Arzobispo. Aquello era la recta final del año 2017. Cometió en total 11 robos en Albalate del Arzobispo en noviembre de 2017. Y en uno de esos asaltos a masías de la zona, hiere a dos vecinos que se acercaban a la casa en la que estaba escondido. Ese es el juicio al que hoy se enfrenta y en el que han estado también sus víctimas. Manuel Marcuello es uno de ellos.
Entonces yo me quedé quieto y pensaba que era broma todo esto. Pensaba que era una broma. Él salió vestido de militar, todo tapado. Y me dijo, me dijo. Ya cuando vi eso, digo, este tío me va a matar. Porque ya dije, el ruido que escuché de los hierros es que me cargó la pistola, la montó, subió la bala arriba, ¿vale?
A partir de aquel momento, el operativo de búsqueda se refuerza. Incluso algunos vecinos de la comarca se suman, como hizo Juan Iranzo, un ganadero que había sufrido robos en su propia finca, conocido ya en la zona. Ayuda a la Guardia Civil en el rastreo por parajes, por cuevas. Y al volver a casa, el hombre al que buscaba se cruzó en su camino. Llevaba 4 pistolas, machetes y más de 10 navajas. 2 tiros acabaron con Iranzo solo un rato antes de que Igor el Ruso disparara varias ráfagas contra Víctor Romero, de 30 años, y Víctor Jesús Caballero, de 38. Los dos agentes de la Guardia Civil que también caían muertos. El asesino huyó por carretera sin rumbo definido hasta sufrir un accidente de madrugada. Otra patrulla acude a la zona y lo encuentra tendido en el suelo. Está vivo, pero herido. Sangraba. Su larga fuga, sembrando varios países europeos de sangre, acababa de finalizar en la provincia de Teruel.
Casi 1.800 casos más y 26 muertos elevan el número de fallecidos en China por el coronavirus a al menos 106 y 4.500 los afectados. Hay nuevo reto por delante tras confirmarse los primeros casos de infectados sin haber viajado a Wuhan, que es donde está el origen de este virus. Ni siquiera ningún punto del país, no habían viajado a China. Uno de esos casos está en Vietnam y el otro en Alemania, en Europa. El virus salta fronteras y en esa zona del país, en Baviera, se extiende la preocupación. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El ejército alemán está preparando un avión, un Airbus A310 Pax, que despegará de Colonia para recoger en China mañana a unos 90 ciudadanos alemanes que se encuentran en el foco del coronavirus. A bordo viajan equipos sanitarios que realizarán diagnósticos durante el vuelo. También se estudia la realización de controles en los aeropuertos a los que lleguen vuelos procedentes de China, aunque el único caso confirmado se ha contagiado aquí, en Alemania, un empleado de Webasto de Múnich que asistió el pasado martes a un curso de formación al que había acudido también una colega desde China, todavía sin síntomas, pero a la que le fue diagnosticado el coronavirus a la vuelta. El paciente está aislado, estable y se está examinando a unas 40 personas que han tenido desde entonces contacto con él.
También aquí en España hay preocupación, pero entre los ciudadanos chinos. Hemos estado visitando farmacias en el barrio español con más chinos por metro cuadrado. Es Usera, no quedan mascarillas.
Estos días sí hay un poquito de alarma en la comunidad china y se han disparado las ventas de mascarillas. En general aquí no suelen salir y estos días sí, pues hemos vendido bastante más. Yo creo que asustados no, pero como están en el año nuevo chino, hay mucho movimiento a sus países y debe ser por eso. Pero no más que porque estén asustados, yo creo que es por los viajes.
Vamos a hablar de la música de John Lennon, también de su vida, porque son lo mismo. De hecho, a partir de ahora escucharás las canciones de los Beatles y del propio Lennon desde otro punto de vista, porque sabemos que en ellas está la historia de su autor. Se lo ha contado su propia hermana, Asefi García.
Unas relaciones familiares complicadas, el corazón dividido entre su madre Julia y su tía Mimi, la matriarca de la familia con la que pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia. Creció con un padre ausente. Lejos de la imagen inconformista, Julia Baird nos acerca a un Lennon lastimado en permanente reconstrucción, sensible, volcando su biografía en las letras de sus canciones, como este Help.
Bueno, lo que estaba haciendo realmente era escribir su autobiografía, realmente. Desde Love Me Do sabemos ahora que su canción Help era un grito de ayuda. Él decía que nadie le tomaba en serio, era una petición de ayuda. O las canciones que cantaba, si te fijas en las palabras y quitas la música, son un poema sobre su vida.
Fue su madre, Julia, la que le enseñó a tocar el banjo y la que le compró la primera guitarra. Su tía le dijo, lo de la guitarra está bien, pero no creas que te vas a ganar la vida con ello. Lennon hizo grabar la frase en uno de sus discos de oro.
Sigues en Mediodía Cope, ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
The Brexit deal I have negotiated.
And for Brexit.
And your Reino Unido dice adiós a Europa por el Brexit. Y COPE hace un despliegue especial este jueves y este viernes para contártelo con el mejor análisis de Carlos Herrera.
Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
Con la linterna de Ángel Expósito desde Londres.
Esto que soy al fondo es el Big Ben y el centro de Londres. Estoy en la orilla del río Támesis.
Con la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Haro desde Gibraltar.
Estamos en este momento viajando el equipo de la tarde.
Reino Unido, día uno fuera de Europa. ¿Te lo vas a perder?
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.